Alaba ao Senhor.
Let's put up Psalm 68.
Salmo 68, verso 6. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Salmo 68:8. Grande estar aquí en el nombre de Cristo y la familia de Dios. Estamos en la familia de Dios. Aquí hay unos pensamientos para el comienzo del mensaje. Los ángeles en la Biblia están en la familia de Dios, como nosotros entendemos que nosotros estamos en la familia. No, los ángeles no. Son llamados los huestes, pero nunca son referidos como miembros de la familia. Están con Dios en el cielo, son espíritus, pero no son hijos e hijas de Dios. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Somos hechos, creados en la imagen de Dios, pero ángeles no. Ángeles no en la imagen de Dios. Pero tienen una mente, pero un perro también tiene una mente. Y delfines y caballos sí tienen una mente, pero no son seres humanos. ¿Los ángeles tienen emociones? Sí. ¿Tienen una voluntad? Sí. ¿Por qué decimos que los ángeles tienen emociones? Porque cuando uno de nosotros se salva, ellos se regocijan. En Lucas 15, hay regocijo cuando nosotros, que éramos perdidos, somos hallados. Ángeles tienen emociones, una mente. Los filisteos decían acerca de David, tiene sabiduría de un ángel de Dios. Una mente, emoción, tienen una voluntad. Ángeles tienen una voluntad. ¿Cómo sabemos eso? Han caído desde el cielo. Una tercera parte de ellos se cayeron, tomaron decisiones, decidieron. Fueron en contra de Dios, en rebeldía contra Dios. Lucero, el arcángel, quien guió la rebelión. Isaías 14, 28. Tenemos nuestra teología que nos enseña sobre la naturaleza del mundo que no podemos ver. Ángeles, espíritu. Parece similar a nosotros, pero no son nosotros. Nosotros, creados en la imagen de Dios, tenemos un llamado aún más alto. Tal vez necesitamos hacer ese punto. Hebreos 2, para venir a la iglesia, aprender teología y estudiar la Biblia. Esa es la forma de vivir. Sentarse a los pies de Jesús. Estás aquí con este púlpito, pero es más grande que nosotros. Es la voz detrás de ti. El maestro se pone delante de ti, pero hay una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, ande en él. En Isaías 30, verso 20. Esto es Hebreos 2. Muy rápido. Verso 7. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Voy a hacer un diagrama aquí. Espero poder llegar al mensaje aquí hoy. Aquí son criaturas, bacteria, virus. Oh, no digas la palabra virus. Oramos por Tuesday. Su esposo Mike, este neumonía de COVID. Por favor, ora por Mike. Oramos. Oramos ahora por Mike. Cuídale tu voluntad, Señor. Cada uno involucrado, un milagro de tu gracia. Guárdalo, está en tus manos, Señor. Oramos por Tuesday. consuela, consuélala, en el hombre interior, guíala en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos estos niveles más altos de criaturas, y aquí encima tenemos al hombre, el hombre, más inteligente que un caballo a veces. Ángeles, el hombre es inferior a los ángeles, pero no por mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Verso 7. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies en el huerto de Edén, un poco inferior, hecho de polvo. Dos elementos, el polvo de la tierra y su espíritu. Ángeles son solamente espíritu. Hombre es más, es inferior a ellos por un tiempo aquí en esta vida. Si has nacido de nuevo y estás en Cristo, pues, y si estás en Cristo, estás encima de los ángeles. Esto es nuestro destino, más alto que los ángeles. Pero ahora, por nuestro cuerpo mortal y nuestra vieja naturaleza del pecado, bajo esa maldición, bajo una maldición sufrimos. Pero también tenemos lo que se llama gracia común para el creyente y para el incrédulo. Gracia común significa que aunque hayas pecado y has caído, inmediatamente, el día que desobedeciste a Dios, podría haber sucedido que el día que desobedeciste a Dios vas al infierno. Los ángeles, cuando pecaron, vinieron aquí, fueron echados aquí, pero su destino es el infierno. Pero ahora, por un tiempo, estamos aquí en el mundo con gracia común. 70 años, 100 años, si comes fresas y miras al océano y el cielo, los animales, los árboles, y aprendes sobre la creación. Pero tal vez no vienes a Dios. Romanos 1, 18 a 20. El conocimiento de Dios tienen, y Dios da testimonio por la creación de las cosas invisibles, por las cosas visibles se ven. Cuando uno ve un pájaro en el cielo, podría pensar, bueno, puede haber algo más. Tal vez hay ángeles. Cuando ves un gusano convertirse en mariposa, tú podrías decir, esto es un misterio. Algo más podría suceder, invisible. Muchas cosas en el mundo invisible. Y en Salmo 33:6, su bondad llena la tierra con gracia común. Tenemos, el hombre tiene, y es un poco inferior a los ángeles por un tiempo, pero vemos a Jesús, verso 7. Lo leímos, verso 7, verso 8. Todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo, él no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Tengo que explicar esto. Vemos, podemos entrenar a delfines, navegar con aves, entender la segunda ley de termodinámica. Einstein puede explicarnos cosas, y luz y tiempo, y muchas cosas que encontramos todo bajo nuestros pies, pero no vemos todas las cosas bajo nuestros pies como un virus. Un virus no está bajo nuestros pies. Puede matarme. Un tsunami no está bajo mis pies. Es como la muerte, no está bajo mis pies. ¿Qué significa bajo mis pies? Tengo autoridad sobre ello. Está bajo mis pies. Un terremoto. Muchas cosas. No los vemos bajo nuestros pies, pero vemos a Jesús. Pero vemos a Jesús. Aquel, ¿no? ¿Qué de él? Todo es bajo sus pies. Todo es bajo él. ¿Virus bajo él? Sí. La tormenta en el mar y el viento, todo bajo él. Él es Dios. Vemos a Jesús. Pero Jesús es un hombre. Y es un hombre, pero es Dios. Y vemos ahí en el dibujo, el hombre y Dios. Dios está encargado. Dios está encargado y Dios te ha colocado en él y te ha puesto sobre un trono y te ha sentado en lugares celestiales y te ha dado un estado que es encima de las cosas en la tierra. Pero la gente se lastima cuando estamos debajo y somos molestos y enojados e emocionales y buscamos tomar venganza, celoso, codicioso, adúltero, robar y muchas cosas así en un mundo maldito. La naturaleza de pecado y puedo continuar en ese pecado y sufrir y causar mucho daño, causar problemas alrededor de mí, en mi mundo, en mi familia. Puedo causar problemas con mis amigos, en mi matrimonio. El hombre con una vieja naturaleza pecaminosa viviendo en este mundo puede tener una influencia destructiva. Pero nuestro mensaje esta mañana es mejor que eso. Es Romanos 8 y verso 14. Pero tuvimos que decir eso para tener el contexto. Salmo 68. Salmo 68. Verso 6. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Quiero que te acuerdes de esto. Dios prepara un hogar para los solitarios. Di esto a tu vecino. Dios pone al solitario en una familia. Hemos oído el ministerio de Pastor Shibeli, Pastor Silva en la India, tomando gente sin padre y madre y llevándolos en el como huérfanos, no al orfanatorio, y tener una casa para ellos y tener cada uno su lecho y una familia de la iglesia manejando la casa. Y esos hijos ahora tienen un futuro. Muchos de ellos han vivido en cosas muy difíciles. Un chico que yo conocí en un orfanatorio de mayor Asia en la India tuvo una pierna artificial, ¿no? Y lo dejó en la casa cuando fue, porque él dijo, no quiero que alguien me me lo robe. Es muy importante para mí esta pierna. Entonces no lo llevo porque no quiero que alguien me lo robe. Qué difícil su vida. Una persona solitaria. Colocarlo en una familia. ¿Qué significa esto? El término teológico para eso es adopción. En nuestra teología tenemos una palabra muy importante, justificación. Cuando eres salvo, eres hecho 100% justo. Cuando no eres 100% justo, pero eres hecho 100% justo. Cuando crees en Dios, confías en Dios en tu corazón, crees en Él. Entonces, Él te justifica, Él justifica al impío en Romanos 3. En Romanos 5, estuvimos sin fuerza, débiles, pecadores débiles, y éramos pecadores cuando estuvimos. Éramos débiles, pecadores, número 2. Él murió por nosotros. Número 3, éramos enemigos de Dios. Él murió por nosotros. Ayer me di cuenta de que estas frases se intensifican progresivamente. Sin fuerza, pecador es más fuerte. Y enemigo de Dios es aún más fuerte, pero en los tres casos, Él murió por nosotros para hacernos justos, para declararnos justos, para aceptarnos en su familia. La primera cosa que Él hace es salvarte por su gracia. Cuando eras sin fuerza, cuando eras pecador y cuando eras un enemigo de Dios. Un enemigo es fuerte. Soy un enemigo de Dios. Acostúmbrate a decir esto aún ahora como creyente. En mi vieja naturaleza soy enemigo de Dios. Llévate con la carabina, con la ametralladora como enemigo de Dios. Vístete. Wow. Esto sucede en mi vida. Lo he visto. Enojado, luchador, orgulloso, enemigo de Dios, lo he visto. Cuando era enemigo, Él murió por mí. Cuando era el peor de los casos, el escenario peor, Él murió por mí. Como enemigo, Él murió. Él me justificó. Quiero decir algo, porque ustedes están entendiéndolo. Hay gente en este lugar que son legalistas. Legalista significa que todo tu enfoque es tu comportamiento y tu actitud de ser una persona justa. Y tu justicia es más autojusticia. Es como te comparas con otros. Oh, yo nunca sería enemigo de Dios. Sí eres. Oh, no, tú no me conoces. Tú no sabes cuán sincero, cuán humilde que soy, cuán justo que soy. Oh, yo nunca sería enemigo. Tú no te conoces a ti mismo. Ponte a ti mismo en una situación y venderías a tu madre por un dólar. Negarías a Dios. Tú negarías a Dios bajo presión. Bajo las circunstancias correctas dirías, libera a Barabas. Tú no te conoces en tu vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo, si sigues viniendo, te enseñará y escucharás de Dios y aprenderás la doctrina que te establecerá en la fe y que no eres después un cristiano autojusto, sino humilde, quebrantado, hijo de Dios, agradecido que Dios te ha salvado cuando Él podría haber enviado toda la raza humana al infierno en un momento. Él podría haberlo hecho. Lo hizo con los ángeles, aunque no fueron todavía a dónde van, pero cayeron del, del cielo, como Jesús dijo, ¿no? Y yo vi Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuán rápido es eso? Un rayo. Yo pienso, espera, pienso que Dios dio a Lucero tiempo, lo que es un proceso en el cielo, en lo que él podría mentir en el cielo para esparcir su mentira en el cielo. Y como traficando en el cielo contra Dios. Y después hubo tal vez de un trueno y rayo y se fue, puff. Se fue, ya no está en el cielo. Se fue, es echado. Jesús dijo, yo vi eso. Estuve ahí, soy Dios. Lo vi. Un rayo cayó. Ahí está, en la tierra. Ahora estamos nosotros aquí. No, le seguimos, Dios nos redimió. Y no, Dios nos trajo a esta familia. Esto es el texto, adopción. Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Leemos un verso más. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No. No temor, no esclavitud, somos libres, hijos de Dios, sino que han recibido un espíritu de adopción, como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Adopción es el término teológico que en efecto dice que estamos ahora en la familia. Estamos en la familia. Él es nuestro Padre. Y uno dice, pero ¿no fue eso el caso en la regeneración? Sí, hay, pero hay una diferencia. Justificado. Eres justo. Pero Él no dice ahí que estás en la familia. Regenerado, tienes el Espíritu dándote una nueva naturaleza, pero no dice que estás en la familia. Como un ángel es santo. Un ángel es Espíritu, pero no está en la familia. Pero tú estás en la familia. Él te ha adoptado y Él es tu Padre. Y significa mucho. Próximo. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en ti te dice, Él te testifica de que eres hijo de Dios. Tienes una relación única con Dios que ángeles no tienen. Ángeles vienen y van cumpliendo mandamientos, órdenes, pero es una relación diferente. El hombre caído no tiene una relación con Dios, no es hijo de Dios. Es creado en la imagen de Dios, sí, pero es perdido. No es hijo de Dios. Ha sido creado en la imagen de Dios. Tiene potencial de ser salvo, pero Él no es salvo. Él es perdido. Dios no es su Padre. ¿Podría un incrédulo orar a Dios y Dios le escuchara? Sí. Dios oye el clamar de un prisionero. Dios es soberano. Dios es deseoso de salvar, deseoso de mostrarse y revelarse a sí mismo. Él quiere llevar gente en la familia por el nuevo nacimiento, por creer en Cristo. Y por creer en Cristo, eres adoptado en la familia y tienes el estado del estar en la familia. Él nunca te va a perder. No te puede abandonar y es compasivo de ti en Salmo 103. Mira ahí conmigo. Salmo 103. Unos dos o tres versos aquí y volvemos a este libro que es tan precioso a nosotros. Salmo 103, verso 13. Como un padre se compadece de sus hijos, él nos cuida. Pastor Chiavelli predicó en Juan 20, versos 1 y 2. Que Jesús se reveló a sí mismo a los discípulos de esta manera, y él tomó esta frase de esta manera y predicó un mensaje sobre ello, y se nos pega, porque cuando Dios se revela a sí mismo es fuerte como en el cielo. Cuando Juan le vio, fue tan glorioso, Dios cayó como un muerto a los pies de él. Pero cuando él estuvo en el mar de Galilea, ha resucitado y vino a Pedro, se reveló a sí mismo a Pedro y Tomás de antes, y se reveló a sí mismo a Pedro y a los discípulos por cocinar un desayuno para ellos. Y dijo a Pedro, echa la red en el otro lado. Pedro, me amas, él dijo. Se reveló a sí mismo, a los discípulos, después de esta manera, de esta, muy benigno, amoroso, penetrante, como Padre eterno, porque estamos en su familia. ¿Qué significa? Verso 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Esto ha cambiado nuestras vidas. Estuvimos con los pastores estos últimos dos días. Vimos la familia. Vimos la familia. Vimos la conexión. Hermano con hermano, no nos hemos visto por un tiempo. Cuando estamos juntos y compartiendo, vemos la familia. Somos como nuestro Padre Celestial, misericordiosos, llenos de gracia, amando divertirnos, animados. Cuando somos guiados por el Espíritu, verso 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Tengo una historia aquí de una chica, una niña arminiana. Ella y su hermano fueron atacados por los turcos, tal vez en Turquía. Tenemos un hermano turquía aquí en el Instituto Bíblico. Y no digo esto para ofender a nadie, si somos turcos o arminianos o alemanes o cualquier cosa. Todos tenemos estas cosas. Ella, su hermano, esa chica, su hermano fue muerto. Y ella se escapó. Su hermano fue muerto delante de sus ojos. Y ella fue enfermera. más tarde en su trabajo como enfermera, ella reconoció a uno de sus pacientes como el hombre que mató a su hermano. Ese soldado es enemigo y está como muy en un estado muy crítico. Ella podría haberlo descuidado y su vida podría haber terminado, pero en vez de vengarse, ella decidió, por el caso de Cristo, perdonarlo. Ella luchó por ayudarle a vivir y le hizo volver a la sanidad. Adopción significa ser guiado por el Espíritu Santo. Significa que tienes el estado de ser parte de la familia, la posición, ¿no? De ser parte de la familia, y Dios te da su Espíritu y estás decidiendo como parte de la familia de Dios ser guiado por el Espíritu de Dios. Serás guiado, en ese caso, por ejemplo, a perdonar. No voy a perdonar. No, alguien podría decir, yo quiero vengarme. Bueno, estás perdiendo un privilegio que tienes. Tienes un privilegio de ser como Dios. Tienes el privilegio de su Espíritu guiándote a ser como Dios. Perdonar. Ella le perdonó. Ella luchó para salvar su vida. Estuvo en un estado muy débil y ella le contó después la historia. Y el soldado turco la miró atónito. Y me tuviste bajo tu poder, ¿cómo no me mataste? Y ella dijo, no pude porque soy cristiana. Y mi amo perdonó a sus enemigos, yo también debo hacerlo por él. Entonces el turco dijo, si eso es lo que quiere ser, o si eso es lo que significa ser cristiano, yo también quiero ser. No importa cuánto has sido herido o tratado mal, puedes perdonar, puedes vivir en esto y perdonar. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a perdonar. Y número dos, guiados por el Espíritu de glorificarle a Dios, ¿vives en tu vida? Quiero tener un propósito eterno y glorificarle a Dios, número dos. ¿Por qué vives? Para glorificarle a Dios. ¿Cuál es su trabajo? Un trabajo que yo hice fue meter combustible en autos, ¿no? Cualquier trabajo que tienes, hazlo en el nombre de Dios. Estamos, puedes estar bajo, no muy alto en la sociedad, muy bajo. Un hombre que mete gasolina, combustible en el auto, pero si lo haces para la gloria de Dios, sos hijo de Dios, y esta forma de pensar nos ayuda a vivir nuestras vidas aún en los detalles pequeños. Estás aquí para glorificarle a Dios. ¿Dónde? ¿O cuándo? Ahora, en el campo misionero, después, tal vez harás algo grande o algo, ¿no? Después en la vida, tal vez, cuando te encuentras, no tienes que encontrarte, sé guiado por el Espíritu ahora. Dios sabe quién eres. Encuéntrate a ti mismo mientras estás siendo guiado por Dios y tal vez asombrado, como el salmista dice, guíame a la roca que es más alta que yo. Estar en la familia, eso es una posición más alta. Somos adoptados, hechos a sus hijos y guiados por su Espíritu. Número tres, guiados por el Espíritu. Yo leí esto acerca de Teddy Roosevelt, uno de nuestros presidentes. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Imagina tener un presidente que dice, ve a la iglesia. Podemos orar por eso, ¿no? Eso sería chévere. Si no lo dice, no va a prevenir que el Espíritu Santo te diga a ti, te guío en la comunión, te guío, te guío. Eres hijo de Dios, te guío en mi voluntad, te guío a tomar buenas decisiones. Oímos un gran mensaje del pastor de Chile el otro día, ayer o la noche anterior, acerca de ser contracultura, como leemos en el libro de Tito. Dios no puede mentir. Tito 1:2. Dios no puede mentir, pero los dioses paganos son mentirosos. Si sigues los dioses paganos, seremos mentirosos, porque somos como los dioses que adoramos. Si Júpiter y esos dioses paganos eran mentirosos, entonces la gente será mentirosa. Y esto lo dice en Tito 1 y 2 en adelante. Los cretenses son mentirosos, pero después dice, pero Tito, tú predicas la doctrina, predicas la verdad, y seremos contra cultura. Diremos la verdad. Cuando el mundo está mintiendo, diremos la verdad. Cuando hay mentiras en el mundo académico, no lo aceptamos. No puedo mentir, como ese maestro en Virginia, que delante de la escuela dijo, no, yo no puedo mentir. Una niña es una niña y un niño es un niño. En mi religión, yo no puedo mentir. Y le despidieron. Le echaron. ¿En qué cultura vivo? ¿Cómo es el mundo en que vivo? Entonces fue a la corte y ganó. Y tenía que ser empleado de nuevo. Sí, ¿tienes algún fuego en tu cuerpo? ¿Algo que mora dentro de tu espíritu? ¿Algún tipo de coraje donde puedes ir contra la como un niño quiere infiltrarse, están entrando en el estadio para ver el partido de béisbol? Están metiéndose esos niños en el campo donde juegan béisbol. En la edad en la que vivimos, tú no tienes éxito, no tienes convicción, entonces te vas a rendir. Muchas iglesias en este país se han rendido, están cerradas. Uno dice, no, yo no puedo parar, Hebreos 10, yo no puedo parar de congregarme. Yo estoy alimentándome de la palabra de Dios. Quiero ser guiado por el Espíritu. Guíame a la comunión, el uno con el otro. En los días comunistas en Finlandia, iríamos a la Unión Soviética y tendríamos reuniones de oración. En una casa hubo una reunión de oración todo el día. Fui a esa casa y estuvimos... creo que bautistas ahí, y estuvimos orando, hijos de Dios orando, me acuerdo, todo el día. Estuvimos unas horas y salimos, y dijimos, wow, cuando estás bajo presión y no puedes reunirte, ¿vas a reunirte igual? Cuando pierdes tu trabajo, cuando te metes en problema con las autoridades, ¿tienes buenas razones para no obedecer? No estoy buscando una lucha, pero quiero ser guiado por el Espíritu, porque estamos en la familia de Dios y somos como Jesús. Y Jesús no estuvo buscando la pelea, pero la pelea estuvo ahí y él tuvo algo que decir y no les gustó. Y entonces le apagaron. Es difícil luchar contra los dar cosas contra los aguijones. ustedes entienden. Pero él, en tres días, él resucitó de los muertos después de que ellos lo crucificaron y fue exaltado grandemente por nuestro Padre Celestial. Él tuvo algo que decir y somos la iglesia y somos como él. Acostúmbrate. Ten una relación con Dios en la cual estás siendo guiado por el Espíritu y una capacidad más allá de ti mismo. Más allá de ti mismo. Vamos. Vamos a hacerlo porque somos adoptados. Ok, esta es la parte fuerte, ¿no? La charla, la exhortación. Pero quiero decir un par de cosas que te para ayudarte. ¿Quieres hablar a tu vecino y decirle qué piensas que es el espíritu de Jezabel? Dale. La Biblia dice que Jezabel tuvo maquillaje. Tuvo maquillaje y tuvo su cabello así. Y ella está ahí encima. Y los eunucos, los tres eunucos, miraron por la ventana y la echaron. Y fue el fin de ella. Pero ¿qué hizo en su vida? Sedució a Acab. Fue fuerte. Fue poderosa. El espíritu de Jezabel, una mujer apoderada, usada por el diablo para hacer mucho daño. Para ti, para mí, tal vez alguna aplicación, una mujer que podría seducirme, algo en mi vida a la cual estoy atraído, algún tipo de atracción, como magnetismo, de alguna forma, que tiene algún poder sobre el hombre o sobre una mujer, algo espiritual en este mundo. No me confío a mí mismo. No sé lo que está sucediendo. El espíritu de Jezabel es real. Alguien podría mentir al Espíritu Santo de Dios. Alguien podría perder su matrimonio. Aconsejé a un pastor una vez: si vas en este camino, vas a perder tu esposa, tu familia, tu iglesia y todo por esta mujer que estás atraído a ella. Y él dijo, sí, esta es mi decisión. Y yo le pregunté, ¿pero vas a perder todo para esta mujer? Y lo hizo. ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo? Tenemos el espíritu de adopción por el cual estamos conectados por nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial nos guía por el espíritu. Y yo puedo alejarme de Jezabel, alejarme de pornografía, alejarme de un trato del negocio que es criminal. Tú sabes que no debes involucrarte, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos los hijos de Dios. No el espíritu de esclavitud para tener miedo, sino el espíritu de libertad y alabanza y gozo y propósito y definición y dirección y bendición divina, porque Dios ha dado su familia, ha dado a su familia muchos dones y muchas bendiciones. Pero voy a terminar con eso, ¿no? Dios ha dado a su familia muchas bendiciones espirituales y muchos dones, aún materiales. Dones materiales, bendiciones materiales en nuestras vidas por simplemente estar en su familia. Él quiere consolarnos, cuidarnos. Quiere nosotros en la familia. El solitario, hay muchos solitarios, huérfanos o gente sin casa, gente en que no pueden salir discapacitada con dificultades, muchos solitarios. Y él dice, él los pone en familias. Él ama a la familia. La familia de Noé entró en el arca. Toda la familia entró en el arca, la familia de Noé. Dios ama a la familia. La familia del carcelero en Filipos, toda su familia salva. Él me ama y te ama a ti y a tu familia. La familia espiritual, él tiene mucho para nosotros y eso es lo que quise decir hoy. Vamos a hacer estas tres cosas que mencioné aquí. Pero vamos a perdonar, tener un propósito eterno y Teddy Roosevelt ir a la iglesia. Hebreos 10:25, y él me va a guardar de la maldad del espíritu de Jezabel. Y esto es todo. Ok, amén. Señor, gracias por estas palabras hoy, por esta asamblea, aprendiendo estar en la familia, amados continuamente. Guíanos a infiltrar en esas áreas en nuestro mundo en los cuales la gente necesita oír la verdad y también desafiarles a pensar, considerar. Oh, no estoy de acuerdo con eso. Quiero que lo pienses. No quiero discutir o pelear. Solamente quiero ser callado contigo y que sepas que creo que debemos pensar estas cosas y entender la realidad. Nos meteremos en muchos problemas si contradecimos la realidad de Dios, de la palabra de Dios. Si estás aquí esta mañana sin Jesús en tu vida, esta es la invitación. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Cree en Él para salvación ahora. Te doy mi corazón. Cambia mi vida, Señor. Guíame. Dame hambre y deseo para tu palabra, para tu gente, un nuevo grupo de personas. Tu gente, Señor, tu gente. Dame hambre y deseo de conocerte, amarte. Ponlo en mi corazón. Soy hijo de Dios. Ahora creo en ti. En tu nombre oro. Enséñame la oración, Dios. Enséñame a clamar a ti para que yo te confíe y dependa de ti para cada área de mi vida. Soy hijo de Dios ahora, por gracia, por Cristo. Amén.